Recibimos ya a nuestros siguientes invitados, y hablo en plural, se nos ha llevado la mesa de buena gente, de amigos y de empresarios. Todos con un negocio que, vamos, nos podían jubilar ya a la mayoría del equipo de la tarde con Marina. Pero sobre todo es un placer juntarlos en estas mesas para abordar temas que preocupan al sector empresarial, temas que nos preocupan a todos en la sociedad y que nos afectan, pero siempre con ese lenguaje cercano a nuestra audiencia y al oyente, para que reflexionemos y entendemos muchas de las cosas que nos rodean. Bueno, paso a saludar a la mesa Juan Carlos García López, director gerente de Sucesores de Leonardo. Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues muy bien.
¿Cómo van las cosas en el sector? En general, iremos con el tema que tenemos preparado.
Pues en el
pero
sector,
siempre me pregunto qué preocupaciones y cómo
pues
va
en el sector,
cosa.
Bueno, la cosa va complicada con la legislación europea, que está ahí apretando a los gestores de residuos.
Sí, sí, claro, cada uno aquí analiza. Claro. La última mesa que tuvimos focalizaba mucho en las medidas del gobierno nacional. Correcto. En cuanto a,
pues aquí, nosotros nos quejamos de las europeas porque las nacionales al final siempre van un poco tarde, ¿no? Ahora están imponiendo una normativa que era del 2023 y ahora la están poniendo en el 2025,
bueno,
en España.
Muy bien, así, con celeridad. Vamos bien. Oiga, para que la gente lo entienda, o sea, por ejemplo, un ejemplo algo concreto de algo que Europa dice, esto tiene que ser así, y ustedes dicen otra vez.
Bueno, pues el tema de la ley de envases que ahora está, que ha empezado en España en enero del 2025. No, lo del taponcito es más que nada para que no vaya por ahí el tapón suelto, porque al final son diferentes productos. La botella es de un producto, de un tipo de plástico, y el tapón es de otro. Así que cuando se tienen que reciclar, hay que separarlo. Pero hace más daño el papel, a lo mejor, dentro de la botella que el tapón.
Pero eso, ¿me decía un ejemplo?
Sí, no, por ejemplo, ahora a partir del 1 de enero ha sido obligado ya el tema de los scraps, la responsabilidad ampliada del productor, que parece el nombre un poco largo, que es la obligación de que actualmente, hasta ahora, tú tenías un envase, se lo llevaba un gestor y tú como productor del envase te daba igual. Ya habías pagado a Ecoembes, habías pagado tal, y te daba igual que acabara en el mar. Ahora eres culpable estás obligado a que ese envase se recupere y te puede volver hacia atrás.
A activamente fiscalizar qué es lo que se hace.
No te sirve con tener un contrato que se lo ha llevado un gestor y ya... Ya está. Tanto en un envase, hablamos de la siempre parece la botella de agua, que parece buena, pero hablamos de un bote de pintura, un bote de sal fumán, cualquier producto peligroso también.
Ajá. Qué curioso, ¿eh? ¿Cuánto que tenemos que aprender? Muchas cosas que parece que al ciudadano efectivamente no le afecta en su día a día.
Pues esa normativa del 2023 tenía que haber estado en marcha y aquí entrará en enero del 2025.
Estamos en España, somos mediterráneos, tampoco les ponga mucha prisa. Miguel Ángel Molina, consejero delegado de Tomarial Abogados, un buen amigo de la casa. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, como siempre un placer, encantado.
A ustedes intuyo que también tantos cambios de normativa de según qué cosas les lleva por la calle de la amargura y les toca renovarse permanentemente, ¿no? Para estar pendiente de la legislación.
Ya sabe usted que a más revuelto, ganancia de pescadores.
Ah, o sea que entonces sí que le interesa también.
Bueno, o alguien que yo conocí que decía que a mayor incertidumbre, mayor facturación. Pero bueno, dicho lo cual, siempre, muchas veces la inoperancia, ¿no?, y la torpeza de nuestros políticos, pues bueno, pues hay damnificados, pero también pues hay enormes beneficiados. Pues es lo que hay, ¿no? Pues claro, si todo fuera ideal, ¿no? Si todos lo hiciéramos bien, pues no habrían problemas, no habrían abogados, no habrían magistrados, no habrían procuradores, no habría nada. Pero sí que es verdad, como entonces comentando que bueno, que al final pues siempre asistimos, ¿no?, pues a cambios normativos que bueno, pues obligan a un esfuerzo importante por parte de las empresas y de los empresarios, pues a estar totalmente actualizados y estar al día. Y bueno, y cuando pues la tasa de residuos, que nosotros en el despacho pues recibimos muchas consultas, ¿no?, sobre el tema del scrap, el contrato, ¿me lo puedes revisar? Y claro, nosotros pues no tenemos un dominio, ¿no?, de la materia, y al final, pues en muchas ocasiones, oiga, pues usted, esto no queda más remedio que a usted le acompañe un profesional, un experto en el asunto. Pero bueno, siempre hay obligaciones y cambios. y bueno, pues derechos y regalos y gratificaciones, pues cada vez menos. Pero bueno, es lo que hay.
Tono resignado el que veo en sus palabras. Saludo también, ya lo hemos escuchado antes, se ha colado en la sección. Jerónimo Franco es doctor en ingeniería, que eso hay que decirlo. Y también es experto en innovación en grandes y pequeñas compañías. Bienvenido, ¿qué tal?
Esta vez vengo en diferente rol, ¿no?
Acérquese bien el micro, sí, si no, sí. Rafa, perdón, nos echa,
bueno,
la bronca.
Sí, pues nada, esta vez vengo más como con el sombrero, ¿no? También de sobre todo de estar con la gente joven, con el emprendimiento, con lo que es el talento y pues ese cambio de dinámica, ¿no? en el trabajo.
Se habla mucho aquí, demasiado, le digo yo siempre, de la gente joven, de cómo la gente joven, del tópico, es que no les gusta. Sí. Háblenos ustedes, ese perfil de emprendedor joven y un poco, bueno, más allá del tópico.
Es un cambio, no, o sea, vamos a ver, hay un compromiso, desde luego, lo dimos además con el tema de la Dana, de la gente joven, lo que tiene. Y yo que estoy en contacto prácticamente diario con ellos, la verdad es que nos viene una generación que nos aprieta mucho y que está muy preparada en el uso de habilidades digitales. Entonces, uh-huh, esto es un cambio de paradigma, también en todo el tema de residuos, de la economía circular, todo lo que es la inteligencia artificial, los nuevos modelos predictivos y tal, va a cambiar la forma en cómo se van a gestionar los residuos. Yo en mi caso también, pues, soy mentor también de pequeñas empresas, ayudo también al emprendimiento y casi todas las preguntas que me vienen muchas veces es del tema de legislación europea, uh-huh, legislación, un poquito papel técnico, también, uh-huh, el tema de los reglamentos, directivas, uh-huh, etcétera. Y en la parte que más humana que llevo, y es prácticamente de executive coaching, es la parte que llevo es más ya no solo de productividad, sino también del bienestar de las personas. Uh-huh. Es un poco la parte más humana que llevo, que la empecé hace unos años por no estar siempre con números, con maquinaria y con, uh-huh, tal, pues bueno, pues empecé por toda esa parte más de equipos de trabajo, de team buildings y...
Interesante. Pilar Garcés, fundadora de Garcés Correduría. Bienvenida, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Ha llegado a tiempo, magnífico.
Sí, con la lengua fuera. Disculpa.
No sé por qué, pues el mundo de los seguros en estos últimos meses aquí en Valencia no está teniendo casi trabajo.
No tiene nada de trabajo.
¿Cómo va el trabajo y cómo van las semanas?
Pues las semanas van... vamos un poco como van los demás, es decir, cómo va el consorcio.
Claro, por eso venía
atendiendo pensando. Y bueno, atendiendo, cumpliendo un contrato, cumpliendo legislaciones también. Me ha hecho mucha gracia que, bueno, uno de los sectores que en estos momentos no quieren asegurar y la ley les obliga es a la actividad de los residuos. Es decir, nosotros estamos muy...
Pero las compañías dicen, uy, yo por aquí no.
Porque
no,
hay mucho...
No, porque voy
no,
a salir...
Vamos a ver, pero es que las compañías no son los reaseguros, ¿no? Realmente los que no ofrecen la inversión, porque están invirtiendo por ti para que tú puedas garantizarte tus riesgos, ¿no? Así es como funciona el tema del seguro. Y realmente, pues, estáis teniendo mucha dificultad.
No hay seguro directamente.
No, directamente.
No hay dificultad.
No nos dan cobertura y se quedan igual. Uh-huh. Es decir, y ahora, por ejemplo, está pasando también, que llevo 2 o 3 semanas, con el tema de las flotas de empresa. No quieren hacer flotas, no las hace nadie, y el que la hace te dice un 125% más, da igual que hayas tenido sin eso, es que no, y no tienes más que hacerlo, porque tienes que circular.
Claro.
Entonces, bueno, mi tema es muy complicado.
Como ya ven, cada uno desde su perspectiva, pero con cosas muy interesantes.
Y luego, pues nada, el tema de la Dana, pues va, como va. Menos mal que estamos ahí dando la vara, pero bueno, no tenemos otra.
Tremendo. Ánimo a la gente de los seguros. Ignacio Soto, experto en tecnología y ciberseguridad. Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Gracias, Jordi.
¿Cómo está? ¿Cómo le trata la vida?
La vida bien, la ciberseguridad, pues ahí va. Tú sabes que desde noviembre entró el NIS 2, que es otra regulación de la Unión Europea para todas las empresas, esta vez sí. para establecer un marco común a niveles de ciberseguridad, es decir, para que todo el mundo esté preparado ante una posible amenaza. La NIS 2, de hecho, es de obligado cumplimiento ahora mismo para un montón de empresas. Si entras ya más profundamente, están las críticas, las muy críticas. Bueno, sería para hablarlo un día con detenimiento, pero no nos salvamos de regulaciones tampoco.
Ya veo, ya veo. Pues con todos ellos y buscando un nexo común y algo que creo que, aunque no está de gran actualidad, verán cómo sí. Hablamos de del concepto de teletrabajo, del trabajo remoto, que tan de auge se puso durante la pandemia, que hizo reflexionar y ver que era una opción para muchos, y que cada vez oigo más empresas que dicen, no estamos tan convencidos, queremos que la gente vuelva presencialmente por distintos motivos, por eficiencia, por el trato personal, no sé, ¿qué les parece? ¿Qué quiera? Por ejemplo.
Bueno, a ver, yo...
Juan Carlos.
En mi tema de mi empresa... Claro, pues
luego, perdona,
final,
hay sectores y sectores que hay que ir físicamente,
claro,
¿no?
Sí, pues. Pero bueno, con la DANA sí que hubo departamentos que bueno, uh-huh, se hizo el teletrabajo. Aún así, esos departamentos necesitan al final alguien dentro de la empresa. ¿Por qué? Pues porque hay que imprimir documentación, aún no la podemos enviar telemáticamente, hay que imprimir en residuos, pues hay mucha documentación que imprimir, muchas etiquetas, entonces al final hay mucho trabajo que, aunque queramos hacer en teletrabajo, se tiene que hacer in situ. Sí que es verdad que desde el COVID, pues bueno, hemos abierto esa posibilidad a personas de la empresa. Hay otros que lo solicitan, pero es difícil.
Al final. No, está claro que hay situaciones que no, pero donde sea posible no sé.
Sí, lo hemos, a ver, también lo estamos cambiando lo que es el teletrabajo que vayan por días, tardes libres o otras cosas, es decir, que al final el teletrabajo es un poco cómo lo controlas. Bueno, pones un contador en el ordenador, si tengo familia...
Ignacio decía, bueno...
Juan Carlos ya lo sabe, yo llevo 5 años teletrabajando, yo trabajo en una multinacional suiza y no existe el concepto teletrabajo, existe el concepto trabajo. Y si tu trabajo está hecho, da igual que lo hayas hecho en un avión, en el tren, en tu casa, en el salón de tu casa, en la oficina de Barcelona, en la oficina de Madrid o en la oficina de Suiza. Otro tema es la presencialidad. Y este es un tema que está muy anclado al tipo de empresa española, normalmente empresas mucho más pequeñas, también hay que decir a la mía en concreto, y también depende, como tú has dicho, Jordi, del tipo de trabajo. Obviamente, pues si eres minero o si cortas mármol, tienes que estar cortando
si
mármol.
Si atiendes en un supermercado...
si atiendes en un supermercado, tienes que estar en la caja. Ahora bien, dentro de la medida de lo posible, yo creo que facilita mucho y concilia mucho a las personas y a los empleados, ¿no? Entonces, es verdad que en el futuro yo creo que es algo que va a seguir. Y de las cosas buenas que hemos aprendido de la pandemia es que la gente sí que se ha comprometido y que la gente sabe utilizar esto, sabe cambiar de paradigma. Ahora bien, es una apuesta personal de las empresas. También te digo, y ya con esto acabo, En esta empresa no, pero en la anterior mía no existían puestos nominativos si íbamos todos los empleados a la oficina. Es decir, la oficina era más pequeña que empleados habían. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces las empresas también pueden ahorrar en costes teniendo oficinas más pequeñas, estableciendo unas rutinas de compañerismo o de formaciones fuera de la oficina o llevando otro tipo de estrategias para afianzar esos lazos entre compañeros, pero no tan obligado a que el puesto de trabajo esté sentado al lado de un montón de gente trabajando, ¿no?
El resto, Miguel Ángel, por ejemplo, ¿más opiniones?
Bien, varios comentarios al respecto. En mi opinión, el teletrabajo es una modalidad excepcional, pues, de la realización del trabajo entendido conforme a la normativa laboral. Por lo tanto, como es una modalidad, en mi opinión, excepcional, pues debe aplicarse en las situaciones excepcionales. Pandemias, catástrofes, imposibilidades de desplazamiento, etcétera, ¿vale? Eso por un lado. Sí que es verdad que fuera de esos ámbitos, cuando no estamos en una situación de excepcionalidad, sí que es verdad que el teletrabajo puede servir. Por ejemplo, en nuestro sector, el sector de la asesoría y de consultoría, pues en muchas ocasiones, pues compañeros que dicen, oye, tengo que terminar este recurso, tengo que terminar este trabajo, sé que si voy al despacho no voy a poder porque tengo reuniones, que si entra uno, entra la otra. pues me quedo en casa y lo termino. Pero no deja de ser algo excepcional, en mi opinión. Y sobre todo el teletrabajo, lo has comentado muy bien, al final lo importante es que el trabajo se ejecute. Yo recuerdo cuando me compré el primer coche hace ya unos cuantos años, yo recuerdo que llamé a la compañía aseguradora y hablé con una, pues con una teleoperadora, y pues yo escuchaba un ruido de fondo y yo le digo, mire, disculpe, es que no le escucho muy bien. Y me dice, es que estoy en mi casa, le estoy atendiendo desde mi casa. Esto pues puede hacer perfectamente 25 años, ¿no? Es decir, bueno, y yo pensé, a mí, mientras usted me resuelva el problema para el que le llamo, por medio igual. Es decir, que si el trabajo al final se acaba ejecutando y se le da un servicio, una atención al cliente adecuada, es perfecta. Y la última reflexión en cuanto al teletrabajo, que para mí el problema del teletrabajo es cuando no obedece a una cultura organizacional de la empresa, sino cuando responde más bien a una forma de retención o atracción del talento de las personas o de posibles empleados. Uh-huh. Eso es lo problemático, porque puede haber empresas que sean partidarias del teletrabajo, que sea su cultura, pero la cuestión es cuando el teletrabajo se desplaza, ya termino, hacia un prisma para atraer o retener el talento. Para mí eso cuando es peligroso y cuando se puede generar efectos perniciosos.
Uh-huh. Jerónimo, hablabas tú antes del perfil de gente joven, sí, muy digitalizada. Yo creo que esto tiene que ver mucho también con las nuevas generaciones.
Sí, bueno, lo que compañeros contertulios de lo que han comentado, efectivamente el tejido empresarial valenciano está mayoritariamente formado por pymes. Entonces no podemos tener el nivel de desarrollo de las empresas internacionales o en lo que es en el ámbito de las TIC, que te da igual que una persona esté trabajando en Tailandia, más te va a hacer falta, van a utilizar el inglés, que esté en Ribarroja, etc. El tema de los costes de la oficina, pues sí, realmente es un ahorro. Pero yo la última reflexión sí que me gustaría, cuando has comentado las... ¿Lo ves un problema? O sea, si está dentro de la cultura empresarial de la empresa, o sea, que cree que realmente esto es más productivo, es bueno para el trabajador. Sin embargo, he entendido que sí que si es para retener o buscar talento, no lo ves como algo positivo. Yo lo que me he estado viendo en varias empresas es que se ha perdido talento por una tarde que te está pidiendo una persona por venir, se lo dan, y en muchas entrevistas de trabajo, por lo menos a mí lo que me está pasando es que antes de que ¿qué voy a ganar? Bien. Flexibilidad laboral y cuántos días de teletrabajo. Pero es que los dos últimos años está siendo todas.
¿Cómo lo veis? Por lo que decía.
Yo estoy de acuerdo, es así.
A ver, el teletrabajo, insisto, hay profesionales que anteponen la flexibilidad sobre, bueno, pues sobre la ambición o el paquete dinerario. Pero insisto, claro, el teletrabajo al final, para mí la clave es si, o sea, cuando desde el punto de vista del seno de una organización empresarial, si debe ser adoptado porque la empresa cree en él o porque realmente piensa que para sus empleados va a ser lo mejor, o lo importante, que para sus clientes va a ser lo mejor, porque para mí ese es el mensaje importante, ¿no? Es decir, el teletrabajo va a permitir que los clientes estén atendidos de la misma forma que si es un trabajo puramente presencial. Es la cuestión. Hay sectores que será así, en otros que no será así, pero para mí el debate o la reflexión radica que el teletrabajo no se debe... Sí, esto es una opinión totalmente personal.
Sí, claro.
No debe establecerse en función de las... porque las condiciones del mercado así lo imponen.
Como si fuera por una exigencia,
sino porque la empresa tiene que tener una cultura, una cultura organizacional sobre el teletrabajo. Esa
Pilar,
para mí es la clave.
¿Que no te he escuchado? Sí, pues no te he escuchado en respecto de esto.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Entiendo,
Ignacio.
Entiendo que estamos hablando de una multinacional, estamos hablando de otra cultura empresarial, y aquí la mayoría pues somos pymes pequeñas, ¿no? Yo tengo teletrabajo, es decir, tengo una empleada en teletrabajo, es una excepción, es decir, un poco estoy confirmando lo que estáis diciendo, es una excepción. Una excepción por un problema físico más que por otro tipo. Ahora, de lo que no se ha hablado hasta ahora ha sido de las relaciones sociales. Creo que las relaciones sociales del trabajo deben de haber, esto se tiene que fomentar las empresas de otra manera, porque es muy importante y necesario. Es decir, esa relación tanto familiar como profesional, como de amistades. Tenemos que vivir empatizando, tenemos que vivir con nuestra sociedad. Al final, no podemos ser bultos con ojos. Tenemos que sentir, tenemos que crear, tenemos que ver, tenemos que abrazar. Esa es un poco mi forma de pensar.
Desde mi punto de vista, esto también representa... ¿no es, ¿se me oye?
Sí, perfectamente. Vale. Igual es que fallan los auriculares.
Pero es verdad que esto representa quizá también una mentalidad más antigua de lo que hoy en día la gente más joven quiere o busca, ¿vale? Porque es verdad que hoy en día la gente es más independiente en todos los puntos de vista y prefiere también la flexibilidad. Es decir, yo no voy al trabajo a buscar amigos, sino lo que voy es a trabajar. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que las empresas se enfrentan a un problema ya no de que se hagan amigos en el trabajo o... No, el problema es que no tienen ningún tipo de problema en cambiar de trabajo rápidamente. Es decir, no existe un compromiso a nivel emocional con tu empresa, con tu marca, cuando no hay una cultura que respalde ese teletrabajo. Ahora bien, cuando la empresa sí que tiene esta cultura y sí que fomenta esas actividades, ese compromiso con la empresa, ese compartir los valores que se fomentan, ese creer en el producto que estás vendiendo, entonces ahí cambia, porque, y estoy de acuerdo con Gerard, en el que tú ya no miras solo por la retribución en dinero, ni siquiera por la flexibilidad laboral, sino también por la calidad, ¿no?, de la empresa y los valores de la empresa.
Eso
y la
cada
cultura
vez lo vemos
empresa.
Más en la gente joven. Me sale fatal, ya, nos quedamos sin tiempo. Tiene 10 segundos.
Simplemente que, bueno, que creo que hay jóvenes de diferentes
así
tipos.
Es.
La juventud cada vez va más al psicólogo. Y entonces esto también tenemos que hacer ver por qué.
Se le ha agotado el tiempo.
Porque no son amigos, no es ser amigos.
Se le ha agotado el tiempo.
Nosotros Pilar también Garcés. Somos jóvenes. Los que estamos aquí.
Muchas gracias. Jerónimo Franco, ha sido un placer. Muchas gracias. Juan Carlos García López, director. ¿Está abierto el micro, Pilar? Director y gerente de sucesores de Leonardo. Nos ha quedado pendiente hablar de eso del ecopostureo, del greenwashing y de Repsol y Iberdrola discutiendo entre ellos.
Eso sé bastante también.
Lo hablaremos, lo aparcamos ahí porque ha sido una lástima, nos quedamos sin tiempo. Gracias. Miguel Ángel Molina Martínez, consejero delegado de Tomarial, un placer, como siempre, contar con usted.
Igualmente, solo tiene una reflexión, que el roce hace el cariño.
Muy bien. Gracias, le ha quedado muy bien eso. Ignacio Soto, experto en tecnología y ciberseguridad y defensor del teletrabajo. Un
claro,
placer.
Y además vengo como aquí siempre. Un montón de tardes a veros con lo que el roce aquí ya lo tengo suplido.
Muchas gracias a todos y a ustedes. Emplazarlos a mañana, a partir de las 4 en la tarde con Marina. Adiós.